por escuchar el podcast de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brisbane. En IEP Brisbane, nuestra misión es llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Jesucristo. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestro sitio web en www.iepbrisbane.com. Ahora, continuemos con el mensaje de hoy.
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermano, porque podemos estar una vez más en la casa del Señor. En este lugar somos muy bendecidos por nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? En este lugar Dios renueva nuestras fuerzas. Muchos de ustedes vienen de sus trabajos, ¿cierto? Como decía el pastor, tal vez hemos sufrido diferentes tipos de presiones, diferentes tipos de ataques, a lo mejor hemos sostenido algunas batallas en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar. No sabemos cuál haya sido la situación que nos haya tocado vivir, pero quiero decirles que estamos en el mejor lugar. Estamos en la casa del Señor y aquí el Señor cambia nuestra tristeza en gozo. Aquí el Señor sana nuestras dolencias, perdona nuestros pecados. Amén, hermanos. En este lugar nosotros renovamos nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Preparé una reflexión. Le pido al Espíritu Santo que use mi vida. Amén. Le pido al Señor el poder ser realmente una bendición y un portavoz de su mensaje. Y que el Señor pueda tomar el control, ¿cierto?, de este tiempo de estudiar la palabra de Dios y que juntos podamos, ¿cierto?, salir muy edificados desde este lugar. Amén. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Si está la lectura, me regala un fuerte amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Y el epígrafe, el título dice, la armadura de Dios. Amén. El tema que quiero compartir por unos minutos en esta tarde, en este día, es descubriendo a nuestro enemigo. Amén. Descubriendo a nuestro enemigo. Es importante que nos planteemos esta pregunta. ¿Quién es nuestro enemigo? Pablo lo señala claramente en el verso que acabamos de leer. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Seríamos malos cristianos, sería una ignorancia de nuestra parte, ¿cierto? El descuidar esta área que es fundamental. El área espiritual. Nunca tiene que olvidársenos, hermano, así como Dios tiene un plan de salvación para nosotros, también existe un plan de destrucción sobre nuestras vidas. Y este plan viene justamente del reino de las tinieblas. ¿Quién es nuestro enemigo? Es la pregunta que tenemos que plantearnos. Amén. ¿Serán las personas? ¿Será mi vecino? ¿Será mi pariente? ¿Quién es mi enemigo? Porque a veces nosotros pensamos que las personas que están a nuestro alrededor son nuestros enemigos, ¿cierto? Y se nos olvida que detrás de cada acción o de cada actitud de una persona siempre hay influencias espirituales negativas que tienen un solo propósito, dañar nuestra realidad con Dios, dañar nuestra relación con Dios. La batalla de los cristianos, hermanos, son espirituales y no son humanas. Aquí Pablo hace mención claramente de diferentes tipos de niveles y jerarquías espirituales. Habla, ¿cierto?, de los principados, habla de las potestades, habla de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Habla de diferentes niveles de jerarquía espiritual que tienen, ¿cierto?, una actividad específica, ¿cierto?, poder tomar el control de las naciones, poder tomar el control de los gobernantes, poder tomar el control de una ciudad, de una iglesia, ¿ya? Así como existen en el mundo del reino de Dios los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, también en el mundo espiritual, ¿cierto?, existen seres de maldad que tienen diferentes funciones, ¿amén?, diferentes funciones. Y una de ellas es justamente poder detener, ¿cierto?, el crecimiento espiritual de los cristianos y el trabajo, ¿cierto?, y la misión de la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, amén, sino contra seres espirituales que están en las regiones celestes. Efesios 6:12 lo señala claramente. Nuestro enemigo tratará de atacar diferentes áreas de nuestra vida con un solo propósito: debilitarnos en la fe. El enemigo ataca la salud, hermanos, la economía, la familia, nos daña también en las emociones, en los sentimientos, ¿cierto? También él quiere dañar nuestra mente y nuestra salud espiritual. Él quiere sacar ventaja, hermano, de todas aquellas áreas de nuestra vida donde a veces nosotros, con nuestro descuido, le abrimos puerta. Por esa razón, el apóstol San Pablo, aquí en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, nos anima, amados hermanos, a cada uno de nosotros, a que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. ¿Cuántos sabían que existe una armadura espiritual? Amén. Y esa armadura es para nosotros. Muchos a veces tienen desconocimiento acerca de esta armadura. Y es importante que en este día analicemos ciertos textos, ciertos pasajes de este capítulo, porque realmente nos van a revelar verdades que son poderosas, potentes, para poder desarrollar una vida espiritual de manera integral. Hermanos, no debemos dejarnos contaminar por el enemigo. El enemigo quiere dañar nuestra vida espiritual, dañar nuestra mente, dañar nuestro corazón. La Biblia dice que ese enemigo, nuestro enemigo, nuestro adversario, siembra lo malo en nosotros cuando dejamos de orar y de velar. Amén. Claramente lo dice Mateo 13:25. El que siembra lo malo, hermano, es el enemigo de nuestras almas. Amén. Él siembra lo malo en nuestro campo, en nuestro corazón. Porque él tiene una finalidad: poder destruir la vida espiritual y la vida de las personas. El dolor, el sufrimiento, la muerte, las guerras no son obra de la casualidad, hermano. Hay alguien que la genera, hay alguien que la domina, hay alguien que la controla, y es justamente el adversario de nuestras vidas. Pablo dice que los cristianos tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Efesios 6:11, debemos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Amén. Porque hay un plan de destrucción sobre tu vida, sobre mi vida. Entonces no debemos ignorar a nuestro enemigo. Él está buscando a quien poder destruir. Entonces los cristianos, hermano, tenemos que tomar todas las almas que el Señor nos ha entregado. Y hoy día voy a señalar cuáles son esas almas. Amén. Así que si usted va a tomar nota, ponga esa pregunta: ¿cuáles son las almas espirituales que el Señor le ha entregado a la iglesia? Amén. La primera alma, o la primera, podemos decir, parte de nuestra armadura, la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 14. Voy a pedirles, hermanos, que podamos tener un estudio de mucha participación, ya que no sea solo un monólogo. Espero que todos podamos participar. Necesito que algunos de ustedes me estén leyendo algunos textos bíblicos, que sean rápidos para buscar, hermano, para que realmente sea más lúdico, más didáctico, ¿cierto?, este estudio, ¿ya? Primera parte, ¿cierto?, de la armadura de un cristiano. Dice Pablo que tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad. Amén. Esa es la primera parte de nuestra armadura espiritual. Ceñirse los lomos con la verdad. Y los lomos, quiero señalar, de un soldado. Eso es importante, hermano, que entendamos que somos soldados. Diga conmigo, soldados. Amén. Y estamos en un gran ejército. Y este es el ejército del Dios Todopoderoso. Amén. Así que como soldados, no solo simplemente como miembros de una iglesia, sino como soldados, hermano, tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad. Los lomos de un soldado es la parte inferior y central de la espalda y de la cintura. Los lomos están acá, en esta parte. Amén. Los lomos también tienen que ver con la parte reproductiva incluso de un soldado, hermanos. Efesios 6:14 dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia. Amén. Entonces los lomos, hermano, era un cinto que afirmaba fuertemente, cierto, las partes más íntimas, más personales del guerrero, del soldado. Pablo nos dice que el cristiano debe ceñirse, hermano, los lomos con la verdad. En otras palabras, hermanos, esto también tiene que aplicarse a la verdad del Señor. Pablo dice que el cristiano debe ceñirse con fuerza y estar fortalecido con la verdad de su palabra. Amén. Tiene que fortalecer su vida con la verdad de su palabra. El diablo va a atacar nuestra vida, nuestra mente con la mentira, con el engaño. ¿Cuántos saben que engañó a Eva? Amén. La arrastró, ¿cierto?, para que ella se transformara en una hija desobediente. La engañó, puso la tentación delante de la mujer. Entonces, el cristiano debe ceñirse con fuerza y estar fortalecido cada día con la verdad de su palabra. Amén. Aunque el diablo trate de atacarnos con el engaño y la mentira y trata de confundirnos, hermano, pero él tratará incluso de poner duda en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener muy claro en el lugar donde estamos. Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ceñirse los lomos con la verdad es la primera parte, ¿cierto?, de la armadura de un soldado. Amén. La verdad, ceñirse los lomos con la verdad del Señor. Amén, hermanos. La segunda parte de nuestra armadura la encontramos en Efesios 6:14. También habla de vestirse con la coraza de justicia. La coraza es la parte delantera de nuestra armadura. Y protege una parte específica. Amén. Siempre los enemigos en la guerra, en la batalla, para poder provocar la muerte instantánea, apuntaban ¿dónde? Al corazón. Entonces es importante que el soldado se vista con la coraza. Amén. Y en este caso, espiritualmente, el cristiano debe vestirse con la coraza de justicia. La coraza que protege, dijimos, el corazón. ¿Cuántos saben que el enemigo quiere dañar el corazón? ¿Amén? Y nosotros tenemos que cuidar el corazón. Espiritualmente tenemos que cuidar el corazón. A veces nos cuidamos de muchas cosas, pero el cristiano debe guardar su corazón. Como dice el libro de Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guarda primeramente el corazón, porque de él mana la vida. Piensen esto, ¿cuántas personas hay en este mundo? ¿Cuántas personas hay incluso en las iglesias que tienen dañado su corazón con el odio, con el resentimiento, con la amargura o con las heridas del alma? ¿Amén? Porque ellos no tomaron precaución o a lo mejor en su ignorancia no se vistieron con la armadura de Dios. ¿Amén? No se vistieron con la coraza de justicia. Amén. Entonces, Dios nos llama a cada uno de nosotros a vestirnos, a ceñirnos los lomos con la verdad, ¿cierto? Los lomos, y vestirnos también con esa coraza específicamente que va a proteger nuestro corazón de todas las lanzas, todas las saetas, todos los dardos que el enemigo tratará de clavar en nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos corazones hoy día están heridos, hermanos? Porque no tienen las vestiduras o porque no tienen la armadura del Señor. Usted como cristiano tiene que vestirse con esa armadura, porque Pablo lo señala claramente. Amén. Pablo toma el ejemplo incluso de un soldado romano. Piense en el contexto que Pablo estaba viviendo, hermanos. Ellos tenían, cierto, la imagen de los soldados romanos que se vestían con una armadura como soldados, ¿ya? Ellos para servir, cierto, a un emperador terrenal. Pero el cristiano se viste con la armadura espiritual de Dios, hermano, para servir al Rey de Reyes, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén, hermanos. Otra parte de la vestidura o de la armadura de un cristiano, hermanos, está en Efesios 6:15. Dice que tenemos que calzar los pies con el apresto del Evangelio. Amén. Calzarse los pies con el apresto del Evangelio. Y justamente tiene que ver, ¿cierto?, con el tipo de zapato que utilizaban, ¿cierto?, los soldados romanos para ir a la batalla. Amén. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, decía el apóstol Pablo. Amén. Ese es el apresto, esos son los calzados y los pies, hermano, del apresto del Evangelio de los hijos de Dios, son los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Romanos 10:15, ¿podemos leerlo? Romanos 10:15, Isaías 52, versículo 7. Amén. Dos voluntarios, a ver, rápidamente, los que son veloces para buscar, los que se manejan muy bien con la Biblia. Amén. ¿Cuál va a leer, hermana? Amén. Dele. Amén. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Quién encontró Isaías 52:7 ya? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién se atreve? El reino de los cielos es para los valientes. Vamos. Amén. Hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Hermanos, el calzado de un soldado tiene que ver con el apresto del Evangelio. Amén. Esos son los calzados de un soldado, de un hombre y de una mujer que conoce al Señor. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Llevar las buenas nuevas, ¿cierto? Usted y yo somos portadores de un mensaje de esperanza, de un mensaje de buenas noticias, de un mensaje que puede cambiar el destino de una familia entera. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si nosotros valientemente, hermanos, nos comprometemos con el Señor y nos ponemos el calzado del apresto del Evangelio, hermano, entonces nos vamos a transformar en discípulos, en obreros de Jesús, que vamos a llevar un mensaje de buenas noticias. ¿Cuántos saben que tenemos que ganar las almas para el reino de los cielos? Amén. No tenemos que permitir que el enemigo ponga en nuestro camino, ¿cierto?, obstáculos. ¿Cuántos saben que el enemigo pone obstáculos en nuestro camino? Amén. Para impedir que usted avance. El enemigo va a colocar incluso cargas pesadas en su vida para que usted no corra, para que usted no avance, para que usted no se ponga calzados del apresto del Evangelio en su vida. Hermanos, si hay algo que aquí nosotros tenemos que pedirle al Señor, es que quite de nosotros la vergüenza, la timidez, los temores. Tenemos que llevarlo a la presencia de Dios. ¿Quién reconoce humildemente que no tiene carácter? ¿Habrá alguien que no tenga carácter en esta iglesia? No estoy diciendo mal carácter. Carácter. Ninguno de los que estamos acá podemos decir que no tenemos carácter. Porque si no, no seríamos personas. Todos tenemos caracteres. ¿Amén? A veces nos falta la valentía. ¿Cierto? Tenemos que realmente atrevernos, pedirle al Señor que trate con nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos reconocen que son muy tímidos? Algunos hermanos me dicen, pastor, yo no hablo, que soy una persona perfil bajo. Hermanos, todos nosotros tenemos que hablar, predicar, evangelizar. Si las leyes no nos permiten hablar públicamente, pero usted tiene que usar estrategias. Tiene que pedirle al Señor que le dé ideas. Amén. ¿Cuántos saben que las ideas vienen de Dios? Amén. Dios da ideas de oro, hermanos. Usted tiene que pedírsela al Señor. Estrategias. ¿Cómo me gano a mi amigo, a mi compañero de universidad, a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me acerco? Hermanos, tenemos que aprovechar las ocasiones, las oportunidades. Si alguien te cuenta su problema, si alguien te cuenta su momento triste, esa es la ocasión para que tú hables, para que tú la invites, para que tú ores por esa persona. Amén. Así que en este día tenemos que vestirnos como soldados, tomar toda la armadura de Dios. Amén. Tenemos que ceñir los lomos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, ¿cierto? Y colocarnos los calzados en nuestros pies del apresto del Evangelio. Y no permitir que el diablo nos frene. Amén. No permitir, porque él es nuestro enemigo espiritual que tratará de frenar el crecimiento personal y colectivo. Amén. Él no solo está tratando de detener el crecimiento de la iglesia a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Hermano, Satanás, el diablo y todos sus demonios saben que les queda poco tiempo. Cada vez la manifestación diabólica va a ser más fuerte, hermano, más violenta, y la iglesia tiene que vestirse con las almas espirituales que el Señor le ha entregado. Amén, hermanos. Como soldados también no podemos ir a la batalla si no tenemos un escudo. Efesios 6:15. ¿Qué dice? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, verso 16, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que tomar? El escudo de la fe. Efesios 6:16. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Amén. ¿A qué se refiere el escudo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante en una armadura de un soldado? El escudo, ¿para qué sirve? Para proteger cualquier ataque que venga del enemigo, de la izquierda, de la derecha, en el centro, por detrás. O sea, un soldado tiene que ser diestro en usar el escudo. Y es el escudo de la fe. Amén. Diga conmigo, fe. Cuando uno tiene fe en Dios, cuando uno confía en Dios, a pesar de los problemas, a pesar de la tempestad, hermano, entonces uno desarrolla el escudo de la fe. ¿Amén? ¿Cuántos creen que es importante la fe? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener fe. Tengo que creer que Dios está en este lugar. Levanten la mano los que vinieron a perder su tiempo. ¿Cuántos saben que no es tiempo perdido venir a este estudio bíblico? Cuando nos reunimos a adorar, a cantar las alabanzas al Señor, nos reunimos a orar los unos por los otros, ¿cierto? Cuando venimos a este lugar cada semana, hermano, Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y esto va más allá de lo que yo pueda sentir, porque algunos dicen, hoy día no sentí la presencia de Dios. Es como que Dios no está. Pero Dios está, hermano. Dios siempre está. Lo que pasa es que Dios no está condicionado a nuestro estado de ánimo. Amén. Porque nosotros somos personas muy emocionales. Un día nos sentimos que estamos allá en el monte de Sion. Y en otras ocasiones sentimos, hermano, que estamos ahí postrados en el desierto. Pero Dios no depende de nuestro estado de ánimo. Él está. Amén. estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. ¿Quién dijo Jesús? ¿Cierto? Eso se lo dijo a sus discípulos. Así que, hermano, el escudo es importante en la vida de un soldado y nos protege de cualquier enemigo, ¿cierto? Cualquier ataque de nuestro adversario. La fe es importante, tenemos que pedírselo al Señor. Dardos de fuego del maligno debemos de tener con el escudo de la fe. Amén. Y el enemigo va a tirar dardos de fuego permanentemente. ¿Saben lo que hacían los antiguos soldados para conquistar una ciudad? Utilizaban flechas que eran verdaderas estopas, que en las puntas las encendían con fuego, ¿ya? Y las lanzaban. ¿Y qué hacían con esa ciudad? La incendiaban por manos. Amén. Entonces, Pablo nos revela que el enemigo de nuestras almas también nos ataca de esa manera. Él quiere destruir, derribar nuestras vidas, derribar nuestra familia, derribar la iglesia. Amén. Porque ese es su propósito, ese es su plan maligno, causar dolor, causar destrucción. Amén. Y especialmente la iglesia es un estorbo, hermano, para el reino de las tinieblas. Piense cuántas naciones en el mundo hoy en día, yo estoy hablando todos los días con el pastor Roberto y analizamos lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Analizamos las noticias, escuchamos al presidente Donald Trump y siempre estamos comentando con el pastor Donald, porque todo lo que está pasando en el mundo son señales de los tiempos finales. ¿Qué es lo que detiene al hombre de iniquidad? El Espíritu Santo y la iglesia. Y cuando la iglesia no esté, ¿qué va a pasar en este mundo? Va a haber caos mundial, hermanos. La iglesia va a ser sacada de este planeta. Y no va a haber lugar, hermano, para la misericordia. Si usted ha leído la historia, el mundo, hermano, ha sufrido la muerte a través de grandes dictadores del mundo. ¿Cierto? Yo creo que en casi todos los países han existido dictadores. Pero no hay ninguno que se va a comparar al último dictador, al último presidente que va a gobernar la tierra. Porque los otros tenían alma, tenían algo de sentimiento. Pero el último líder mundial, hermanos, no va a tener alma. No va a tener piedad de los seres humanos. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Al anticristo. Cuando se manifieste el anticristo sobre esta humanidad, hermanos, los que se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento, sus vidas se van a llenar de remordimiento, hermano, y de sufrimiento, porque uno va a saber lo que viene sobre este planeta. Entonces, si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor ahora, hermano, después no hay vuelta atrás. ¿Amén? No hay vuelta atrás. Después, escuche, después de que la iglesia haya sido sacada, el plan de Dios ya no es con los chilenos, ni con los peruanos, ni con los salvadoreños o de Nicaragua. El plan de Dios para Israel. Continente entero van a quedar sepultados bajo agua, hermano. Va a venir el megaterremoto, o sea, van a suceder cosas tan trágicas que ningún ser humano, los seres humanos desearán morir y la muerte será quitada. O sea, va a ser un tiempo de mucho dolor para este mundo, hermanos. Y nada, no va a haber un lugar donde esconderse. Entonces, el regalo del Señor para su pueblo es el arrebatamiento. Si usted no se va en el arrebatamiento, hermanos, si no nos vamos, entonces Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué Satanás no se ha levantado con fuerza sobre este mundo? Porque está el Espíritu Santo y la iglesia. Amén. Y la iglesia está en la tierra, hermanos, para cumplir el plan de Dios. La iglesia tiene que vestirse con la armadura de Dios y hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor trasciende a mis deseos personales. La voluntad de Dios trasciende a mis proyectos personales. Porque nosotros a veces hacemos muchos proyectos y decimos, voy a viajar, me voy a devolver para mi país, voy a hacer un negocio, voy a viajar a Estados Unidos, voy para Europa, voy para acá, voy a hacer un negocio. Hermano, pero ¿le hemos preguntado al Señor? ¿Estamos alineados con el Espíritu Santo? ¿Será eso lo que Dios quiere conmigo? Tenemos que preguntárselo. Estamos en este lugar para hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que levantarse todos los días para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. ¿Amén? Jesús es un gran ejemplo. Cuando está en el monte del Olivo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor, hermanos. Y para eso tenemos que morir a nuestro yo. Pregúntele al Señor. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla, Dios confirma. A través de la predicación, a través de un testimonio, a través del pastor, de un consejo. Dios nos habla, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga ser humildes y sencillos para escuchar su palabra. ¿Amén? Amén. Así que, repaso, la armadura de un cristiano, ¿cuál es? Número uno, ceñirse los lomos con la verdad. Y la verdad es su palabra también. ¿Amén? Vestirnos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, y tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Amén, hermanos? Otra parte de esta armadura la encontramos en Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Un soldado no puede ir a la guerra si no se coloca el yelmo, ¿cierto?, en su vida. Y el yelmo tiene que ver con el casco, podemos decir, que protege tu cabeza. Amén. Mire, ¿qué hace Satanás para dañar a una persona? ¿Sabe lo que hace? Daña la cabeza. ¿Y qué encontramos en la cabeza? La mente. ¿Cuánta gente hoy día pierde la mente? ¿Cuántos pensamientos diariamente no vienen de Dios, sino que vienen del mismo infierno? El diablo quiere dañar la mente de los cristianos, dañar la mente de los seres humanos. Él quiere dañar tu vista, tus ojos, hermanos, tus ojos. Él quiere dañar nuestra audición, nuestros oídos. El soldado, el hijo de Dios, tiene que vestirse con la armadura de Dios. ¿Cuánto oran al Señor? Señor, cuida mi mente. Cuida, Señor, mi mente, mis sentidos. ¿Cuántos saben que tenemos 5 sentidos? ¿Cierto? Los sentidos, Señor. Guarda mis sentidos, Padre, mi mente, porque el diablo nos quiere atacar, hermanos. ¿Cuántos pensamientos de derrota, de fracaso, de frustración el diablo lanza diariamente contra nosotros? Y por eso vemos a tantos cristianos rendidos, a tantos cristianos postrados, a tantos cristianos desanimados, hermano, porque le compraron la idea al enemigo. El diablo envió sus espíritus malignos, sus huestes espirituales de maldad sobre nosotros, y nosotros le compramos la idea. Y se nos olvida que Dios tiene promesas para nosotros. Está la palabra de Dios, hermanos, delante de nosotros. Tenemos que, como hijos de Dios, tomar el yelmo de la salvación. Amén. El yelmo de la salvación. Efesios 6:17. Satanás, el enemigo de nuestras almas, hermanos, quiere dañar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame una mente sana. Amén. Dame una mente sana, Señor. Coloca en mi mente, en mi cabeza, Señor, las ideas que vengan del Espíritu Santo. Que aprendamos a discriminar cuando es la voz de Dios o cuando es la voz del enemigo. Amén. Y cómo yo reconozco la voz de Dios cuando lo que viene a mi mente está conforme a la palabra escrita y que está en nuestras manos. Amén, hermanos. Otra parte importante de la armadura de un cristiano es la espada del Espíritu. Esto lo encontramos en Efesios 6, 17. ¿Amén? ¿Lo encontró? Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que tomar el cristiano? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, hermanos. Como cristianos debemos usar la palabra de Dios cada vez que el enemigo nos contraataque. Amén. Hay pastores que le dicen a los hermanos, ¿trajo su espada? ¿Han escuchado esa expresión o no? A ver, ¿cuántos trajeron su espada? Amén. Y el que anda sin espada anda desalmado. ¿Sí o no? Así se dice. Entonces, hermanos, la espada del Espíritu de un cristiano es la palabra del Señor. Amén. El enemigo tratará de atacarnos, de frenar nuestro crecimiento, pero el cristiano tiene que acudir a la palabra del Señor en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción. Hermano, Dios nos va a renovar con sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Su palabra es poderosa, produce milagros. El mismo apóstol San Pablo nos aconseja, hermanos, a cada uno de nosotros, que en el versículo 18, mire, lean conmigo el versículo 18. Este es el consejo que nos da el apóstol San Pablo, porque él nos revela que hay un mundo espiritual, que hay una guerra, que tenemos una confrontación permanente, hermanos, con el reino de las tinieblas. Pablo nos aconseja, ¿cierto? En el verso 18 dice, orad en todo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:12? Ya lo leímos. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces el cristiano tiene que estar orando, velando y tiene que ser perseverante en esto, hermano, porque es una batalla espiritual. ¿Cuántos saben que el diablo no juega? A veces nosotros jugamos a ser cristiano, pero el enemigo de nuestras almas no juega. Si usted abre puerta al pecado, hermanos, y si usted se expone, el diablo lo va a atrapar y no lo va a soltar. Entonces, él no juega, él es cruel. Él desea nuestra muerte, nuestra ruina, nuestra destrucción. Y nosotros no podemos darle lugar ni cabida en nuestras vidas. Hermanos amados, iglesia del Señor, debemos estar conscientes de que los cristianos entonces tenemos un enemigo espiritual que nos quiere arruinar, que nos quiere destruir. Debemos estar alertas, diga conmigo, alerta. Velando y orando, amén. Y lo más importante, vestirnos de toda la armadura de Dios. Pregunta, entonces, ¿cuál es la armadura de Dios? Primera parte, ceñirse los lomos con la verdad. La verdad, como dice mi pastor. Segunda parte de nuestra armadura, la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza? ¿De qué nos protege la coraza? El corazón. ¿Calzado los pies con qué? El calzado de un soldado, ¿cuál es? ¿Pero cuál es el calzado de un cristiano? ¿Cuándo yo sé que tengo los calzados de mi armadura? Cuando yo estoy predicando, hablando, amén. Tengo entonces puesto en mi vida el calzado, ¿cierto?, de un soldado del Señor. Amén. ¿Y cuál es otra parte, número 4? ¿Otra parte de nuestra armadura? El escudo de la fe. ¿Y la otra parte? el yelmo. ¿Y para qué es el yelmo? Amén. Protege. ¿Y cuál es la espada de un cristiano? La palabra de Dios. Amén. Entonces yo tengo que estar siempre vestido de toda la armadura de Dios, porque el diablo, hermano, desea destruir nuestras vidas. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto han venido a recibir algo fresco del Señor? ¿Sabe que el Señor no está vistiendo con la armadura del Señor? ¿Con armaduras espirituales? ¿Estamos vestidos con esa armadura espiritual? ¿Le estamos pidiendo al Señor, hermanos, que queremos ser verdaderos soldados de Jesús? Entonces, pregunta, ¿de qué tenemos que cuidarnos los cristianos, hermanos? ¿Saben que cada cristiano tiene tres enemigos? ¿Quién se acuerda del tema de este mensaje? Descubriendo bien a nuestro enemigo. Y quiero decirles, a lo menos yo identifico tres enemigos que nosotros los cristianos tenemos permanentemente. Y ya sabemos que nuestro enemigo no es nuestro vecino, no es el hermano que se sienta ahí al frente. ¿Ya? No es el hermano que no me saluda, ese no es mi enemigo. Sabemos que es el diablo, Satanás y sus demonios, que lo único que quiere es destruir nuestras vidas. ¿Amén? Y este enemigo también impide que usted escuche la palabra de Dios. Le pone sueño y cansancio. Y lo pone inquieto. Entonces yo tengo que estar atento, amén, a lo que el Señor me quiere ministrar en este día. Hay tres enemigos que yo identifico. A lo mejor usted va a identificar a cuatro, a cinco, a seis, no sé. Pero yo al menos anoté tres enemigos. El primer enemigo de un cristiano es uno mismo. A veces nos preocupamos de todos los demás, pero a veces el problema está en mí. ¿Sí o no? Tenemos que ser sinceros. Mi primer enemigo puedo ser yo mismo. ¿Amén? Yo mismo, mi orgullo. Mi orgullo, mi egocentrismo, mi rebeldía puede ser una piedra de tropiezo. Va a impedir que yo reciba la palabra de Dios. Mi pereza espiritual también es un enemigo, hermanos. Perezoso para congregarse, para leer la Biblia, para orar, para cantar. Nos cuesta levantar los brazos cuando un hermano está ministrando acá. Tiene que pedirnos, por favor, levante los brazos. O sea, no hay una adoración que brote del corazón. ¿Cuánto entraron por esas puertas y dijeron, gracias, Señor, porque estamos en tu casa y tú hoy día vas a hacer cosas grandes en mi vida? ¿Cuánto creen que Dios va a hacer cosas grandes? El primer enemigo, hermanos, de nuestras vidas puede ser uno mismo. Ahí en 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, lo aconseja. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, de lo que hablas, de lo que dices. Ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidarnos de no caer en el autoengaño. ¿Amén, hermanos? Amén. El segundo enemigo que yo puedo identificar es el mundo. ¿Amén? Primera de Juan 2:15 y también el verso 16. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Mi segundo enemigo es el mundo, todo lo que hay en el mundo, ¿ya? Obviamente no son los edificios, no son los carros, ¿cierto? Es la corriente, las ideas, ¿cierto?, que hay en esta tierra, que a veces son antagónicas a la vida de un cristiano. ¿Cuántos saben que en este mundo no vamos a encontrar nada que nos edifique? ¿Amén? No hay nada bueno en este mundo, porque el mundo está bajo el Dios de este siglo. ¿Amén? Nuestro gobernante, hermano, no espere que nuestros gobernantes sean cristianos y vayan para el lado de la iglesia, Por el contrario, ellos van a hacer leyes contra la iglesia, porque el mundo está bajo el maligno. Amén. Y Jesús lo dijo claramente. Entonces, hermano, nuestro segundo enemigo es el mundo, lo que hay en el mundo. Amén. En 1 Juan 2:15 y 2:16 dice que están los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Amén? Del mundo. Entonces, el mundo también es nuestro enemigo, hermano. Lo que hay en este mundo. No las personas, porque nuestra lucha no es contra las personas, pero con el espíritu que se mueve, las corrientes que se mueven en este mundo, hermanos. Así que yo no puedo ir a evangelizar, ganar almas, si yo no me he visto como un soldado. ¿Amén? Mi tercer enemigo, obviamente, es el diablo. ¿Cierto? Satanás, el diablo. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? 1 Pedro 5:8 dice que él anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8. Satanás vino a matar, robar, destruir. Juan capítulo 10, verso 10. Juan capítulo 10, verso 10. Amén. Él vino a destruir, a matar, robar. Él nos roba las bendiciones, nos roba todo lo que Dios nos da. Él quiere destruir nuestras vidas. Entonces, ese sería nuestro tercer enemigo, hermanos. Y nosotros no podemos descuidarnos frente a nuestro adversario. Amén. ¿Sabe usted cuáles son los pecados más frecuentes que a veces contaminan la vida de un cristiano? ¿Quiere tomar nota? Yo identifico al menos 7, ¿ya? Estas son las actitudes incorrectas que nosotros a veces, porque el diablo utiliza, ¿cierto?, nuestra carnalidad. Cuando uno no tiene una comunión con Dios, una relación con Dios, entonces el diablo también nos utiliza como instrumentos. Uno de los pecados más frecuentes que cometemos los cristianos, número uno, es nuestra lengua. ¿Qué es? Nuestra lengua. Amén. ¿Cuántos saben que no tenemos que ser cristianos murmuradores ni criticones? ¿Cuántos saben que la murmuración trae la rebeldía? Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron rebeldes, que murmuraron, y nosotros sabemos cuál fue su fin. Murieron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida porque Dios se desagradó de ellos. ¿Amén? La murmuración, la lengua, hermanos. Tenemos que poner freno a nuestra lengua. Santiago 1:19. Versículo 26 también del capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1, los versos 19 y también 26 del mismo capítulo. Y más de alguno de ustedes ha leído Santiago capítulo 3, desde el versículo 1 al 12. Habla que la lengua es un, ¿cierto? Hay en la lengua, uno puede destruir una persona, ¿cierto? Y la puede edificar. La lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, ¿cierto? Y con esta lengua uno puede destruir una persona. Hay todo un mundo de maldad a veces que se mueve alrededor de nuestra lengua. Entonces, el primer enemigo que uno puede identificar que está en nosotros mismos, hermano, es la lengua. Y tenemos que pedirle al Señor que trabaje en esa área con nosotros. Nos cuesta obedecer, nos cuesta ser ovejas, nos cuesta dejarnos enseñar, nos cuesta dejarnos pastorear. Tenemos que luchar contra esa rebeldía, porque nosotros venimos del mundo, hermano, y traemos todos esos pecados que están en nuestras vidas. Y el Señor tiene que trabajar en nosotros, en esas áreas. Amén. antes de criticar, antes de hablar mal, póngase a orar y pídale perdón al Señor. Amén. Si no trabajamos en esto, el diablo nos va a usar permanentemente como instrumento de destrucción. Hermanos, ¿cuántos pueden decir amén? Entonces tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, porque nuestra lengua contamina, envenena, enferma, destruye, hermano. Y algún día Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de todas las palabras que han salido de nuestros labios. Amén, Señor. El segundo pecado, o una de las segundas malas actitudes que nosotros a veces tenemos estando en la iglesia, es la rebeldía. Amén. Romanos 13, del 1 al 2, habla claramente de que nosotros tenemos que aprender a obedecer a las autoridades que están establecidas. Amén. Porque todas las autoridades han sido establecidas por Dios. El que se opone a una autoridad, especialmente si es una autoridad espiritual, resiste a Dios. Resiste a Dios, se opone a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. No podemos pasar por sobre la autoridad, aunque a veces sintamos que tenemos razón, pero usted, hermano, no puede ir contra la autoridad. La rebeldía es un pecado que Dios no perdona. Ejemplo, Lucifer fue echado del cielo por su rebeldía. Amén. Por su rebeldía. El origen de la rebeldía proviene del mismo infierno, del mismo Satanás. Por eso, hermano, Dios nos llama a vivir bajo autoridad. Amén. Bajo autoridad espiritual. Ese es la actitud que tenemos que tener los verdaderos cristianos. Ser respetuoso de la autoridad. No miremos los defectos de nuestra autoridad. Miremos su investidura. ¿Qué él representa? ¿Qué es lo que él es? ¿Amén? ¿Cuántos saben que la autoridad espiritual la establece el Espíritu Santo? Porque él constituye a unos pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, etcétera. Pero el Espíritu Santo quien establece las autoridades y la jerarquía dentro de la iglesia. ¿Amén? Moisés tuvo que lidiar con una cantidad de malos obreros, malos discípulos, que se rebelaron en el desierto. Sabemos cuál fue su final, ¿cierto? Así que luchemos para que el diablo no ponga la rebeldía en nuestros corazones. Amén. Tercera acción que nosotros a veces cometemos dentro de la iglesia, que es la inmoralidad. ¿De qué tenemos que cuidarnos los cristianos? Del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de robar o de contaminar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestros pensamientos todos los días. ¿Qué están mirando nuestros ojos? Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos llama a vivir en la santidad? Amén. Nuestra santidad es importante, hermanos. Si realmente queremos ser instrumento en las manos del Señor, tenemos que cuidar nuestra santidad. Amén. Diga amén. El orgullo, hermanos, Salmo 138, verso 6. Salmo 138, versículo 6. El orgullo también, hermanos, es un sentimiento que a veces se apodera del corazón de muchas personas. Una persona orgullosa nunca reconoce sus errores. No es autocrítico. Siempre está mirando a los demás. No reconoce su debilidad. Amén. Y cuando comete un error, siempre está buscando la forma de justificarse. Entonces, el orgullo, hermano, tenemos que ser humildes y reconocer nuestros errores. Amén. Tenemos que aprender a escuchar razones. No tenemos que ser dueños de la verdad, no ser autosuficiente. Recuerden que Satanás cayó por su soberbia y por su orgullo. Amén. El temor también, hermanos, ese temor de miedo. Ese temor de miedo, falta de confianza en Dios. Una persona, hermano, temerosa, tímida, bajo perfil, como se dice, es una persona que no tiene la fe en Dios. Amén. Tiene un concepto de Dios, pero muy, muy, muy lejano. Amén. Dice vago, dice creer en Dios, pero en el fondo cuando enfrenta ciertas situaciones de la vida, hermano, con mucha facilidad esa persona se derriba, se derrumba. Amén. Porque es temerosa, porque tiene fe vacilante. El que tiene una fe vacilante no espere que recibirá algo de parte de Dios. El que duda es semejante a la onda del mar. Va de un lugar para otro. Es una persona inestable. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, amados hermanos, que quite de nosotros el temor. Porque el temor, dice Proverbios 29:25, pondrá lazos. Amén. No me va a dejar avanzar, no voy a crecer, porque me va a detener, hermanos. Los lazos me encadenan, me atan y no me dejan crecer en la vida espiritual. Proverbios 29:25, para los que están tomando nota. Otro pecado que tenemos que sacar de nuestros corazones, hermanos, que el diablo a veces planta, ¿cierto? Es la ambición y la codicia. ¿Cuántos saben que Judas se apartó de Dios porque él era ambicioso y tenía amor al dinero? Si hay algo que los cristianos no podemos tener es amor al dinero. Amén. A veces el dinero se transforma en un Dios. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. Para los griegos, hermanos, ellos tenían una deidad que era el que representaba el dinero, el oro, la riqueza. Entonces, el dios Mamón, ¿cierto? Era una deidad griega. Entonces, hay cristianos que están en la iglesia, dicen que aman a Dios, como el rico cuando quiso seguir a Jesús, y Jesús, como sabía que tenía mucha riqueza, lo confrontó. ¿Amén? Puso el dedo ahí en la llaga, ¿ya? Si quieres ser perfecto, toma todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y tendrás riqueza en el cielo. Pero él prefirió las riquezas de la tierra. Se fue triste. Y Jesús dice, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿cierto? Que un rico entre al reino de los cielos. Amén. ¿Conocían el texto? Gloria a Dios. Pero Jesús dice más abajo, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, ¿de qué tenemos que cuidarnos los cristianos? De la ambición, del egoísmo, de la avaricia. Amén. Muchos viajan de sus países buscando un mejor porvenir, pero cuidado con dejar al Señor por buscar las riquezas de este mundo. Amén. Cuidado con eso, hermano. No cambie al Señor por las riquezas. No ponga su confianza en el dinero. Es fácil caer en el materialismo. Tenemos que pedirle al Señor equilibrio en eso. Equilibrio. Amén. Que el Señor tome el control de nuestros proyectos personales para que nada nos aleje del Señor. Mire, es tan fuerte esta presencia maligna que tomó el corazón de un apóstol de Jesús llamado Judas. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. En una ocasión, dice que estaban todos reunidos, y entró una mujer y derramó sobre el Señor un frasco de perfume de mucho precio. Y Judas, como él tenía el espíritu, el demonio de la ambición, dijo, ¿cómo es posible que se derroche algo tan valioso? ¿Por qué no lo vendemos mejor y le damos de comer a los pobres? Sabemos que Judas no lo dijo porque a él le importaran los pobres, ¿cierto? Sino porque Judas era un traidor y era un ladrón, era un ambicioso. Lo que estoy diciendo está en Juan 12:5. Juan 12:5-6, hermanos, aparece este relato. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos amados, que nosotros no podemos caer en el pecado de la ambición y de la codicia. Una forma que el Señor establece, ponga atención a lo que voy a decir, una forma que el Señor establece para liberarnos a nosotros de la ambición, de la codicia o del amor al dinero, ¿sabe cuál es? La práctica del diezmo y la ofrenda. ¿Amén? ¿Nadie dijo amén? Amén. La práctica del diezmo y la ofrenda. Porque cuando uno empieza a diezmar y a ofrendar en una iglesia, está reconociendo que todo lo que somos, lo que tenemos, ¿cierto?, le pertenece al Señor.
Amén,
¿amén, hermano? Amén. Mire, todos reciben un sueldo. Levante la mano los que están trabajando. Amén. Dios bendiga a todos los que están trabajando. Y los que no están trabajando, pídanle al Señor. Pídale con mucha fe. Y Dios va a abrir puertas. Pero cuando usted reciba ese trabajo, hágale una promesa al Señor. Dígale, Señor, lo primero que voy a apartar de lo que tú me das, porque de lo recibido de tu mano te damos, es el diezmo y la ofrenda para la casa de Dios. Porque cuando yo hago esto, estoy apoyando la misión de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia no se sostiene con la ayuda ni del gobierno ni de los políticos? Hermano, la iglesia la sostiene la iglesia, los mismos creyentes. ¿Amén? Entonces, la ofrenda y el diezmo es una acción de fe voluntaria donde yo reconozco que Dios es mi sustentador. Hermanos, mire, ¿qué es mejor? Piensa así, ¿qué es mejor? ¿Recibir el 100% y guardarlo todo para mí es maldición? ¿O guardar el 90% en bendición? ¿Qué es mejor? El 90% en bendición. Y además, nada es suyo y nada es mío. Todo es de Él. ¿Amén? La vida le pertenece a Dios. Lo que tenemos, hermano, todo lo que somos es de Dios. Y usted tiene que darle la gloria a Dios. Así que tiene que reprender al diablo, hermano, porque el diablo va a trabajar su mente. No, que ganas tan poco, no, que tienes que ayudar a tu familia, no, que tienes que pagar renta, no, que tienes que pagar los biles. Hermano, olvídese eso. Usted dele al Señor primero.
Amén.
Amén. Y Dios va a ser fiel en suplir, hermano, todas nuestras necesidades. Amén. ¿Cuántos saben que no estamos predicando acá la doctrina de la prosperidad? No, estamos hablando de cosas básicas que aparecen en las Escrituras. Y el cristiano tiene que practicarlo. Y el que no lo hace, escuche, tiene un problema de fe. Tiene un problema espiritual. Se manifiesta instantáneamente que usted tiene un problema espiritual. Tiene un problema con el dar. En su vida hay egoísmo. No hay fe. Judas cayó por su egoísmo, por su ambición, por su codicia. Amén. Y era uno de los 12 apóstoles, elegido directamente por Jesús. Hoy día los apóstoles del siglo XXI se eligen a sí mismos. Este por último era legítimo, que lo eligió el mismo Jesús. Que se descarrió, ya es un cuento personal de las personas. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Dios nos llamó a todos nosotros. Pero si usted decide apartarse, no es que el Señor haya fallado. No es que falló la iglesia. Usted decidió voluntariamente alejarse del camino del Señor. ¿Amén?
Amén,
amén, Jesús. Otro enemigo que yo puedo identificar es la flojera. La flojera espiritual. Puedo ver las caras de algunos que están con pura ganas de dormir. Están puro pensando en ir a acostarse. ¿A qué hora va a terminar el pastor Oscar? Ya voy a terminar. Hermano, la flojera espiritual. ¿Sabe que David cayó en pecado de adulterio? Porque cuando tenía que estar en la guerra, en la batalla, él estaba durmiendo. Se levantó a las 5 de la tarde, se fue a su balcón y empezó a mirar a una mujer. La codició, y sabemos la historia, era la mujer de uno de sus generales, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo Urías? Peleando por el rey. Y mientras el rey David, por debajo, codiciaba a su mujer. Conocemos cuál es el rato. Vino un profeta, le dijo, le contó una metáfora ahí, ¿cierto? Y al final sabemos que de esa relación, ¿cierto?, de infidelidad nació un hijo. El hijo se enfermó, El rey David se vistió de cilicio, se humilló, oró, se lamentó, pero Dios no. El hijo se murió. Sabemos, hermano, que el pecado trae consecuencias. ¿Sí o no? Entonces, la flojera, hermano, es un espíritu que se mete en la iglesia. Hay hermanos que tienen que pedirle a una mano, un brazo para levantarla, permiso. Nunca están motivados, nunca están entusiasmados. Pero en el mundo se bailaban hasta los comerciales. Y ahora que están en la iglesia son tan fome, tan apagados. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor que saque de nosotros ese espíritu de flojera. Amén. Perezosos para congregarse, para leer la Biblia, para orar, hermano. O sea, siempre hay un pretexto para no hacer lo de Dios. Pero el fin de semana estamos pensando dónde ir a comer, dónde salir. ¿Ah? Pero cuando estamos en la iglesia viene el cansancio, la flojera. Siempre hay algo. Siempre hay algo, hermano. Un pretexto para no servir al Señor. Dios nos ayuda, hermanos, a ser fieles en buscar su presencia. Hermanos, todas las malas actitudes pecaminosas provienen del mismo infierno. Satanás es nuestro enemigo espiritual. Tenemos que abrir nuestros ojos, vestirnos con la armadura del Señor, pedirle al Señor perdón por toda esta clase de pecados. Hermanos, tenemos que entender que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del domingo pasado? ¿Cómo está la memoria? Por ahí va. ¿Cómo está nuestra memoria a largo plazo? ¿O ya se perdió la información? ¿Cómo poder ser una iglesia gloriosa? ¿Se acuerdan que hablamos que dentro de la iglesia encontramos diferentes tipos de cristianos? Incluso pusimos el ejemplo del mensaje a las 7 iglesias. ¿Se acuerdan o no? Dijimos que cada iglesia representaba un periodo distinto en la historia de la iglesia, ¿cierto? Pero también habían 7 tipos de cristianos que identificábamos dentro de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan el mensaje a la iglesia de Éfeso? Yo tampoco me acuerdo, yo traje un apunte. ¿Qué perdió el primer? La iglesia de Éfeso perdió el primer amor. Apocalipsis 2:4. ¿Hay cristianos que pierden el primer amor y están dentro de las iglesias? Sí, pues hermano. Le pasa al hermano, me pasa a mí. A veces como que uno se desanima, entonces tiene que estar renovándose. ¿Cuántos saben que si uno no se renueva en el amor, hermanos, en el amor de pareja, el amor puede caer en una rutina? ¿Cierto? Permanentemente, hermano, tenemos que estar estimulándonos. Así también mi relación con Dios. Yo tengo que adorar a Dios, hermano, contemplar su hermosura, decirle, Señor, no hay nadie como tú. Eres hermoso, precioso. Gracias por tu misericordia. Eso es renovar nuestro amor por el Señor. Nunca perder el primer amor por el Señor, ni por la iglesia, ni por su palabra, ni por alabar a Dios, hermano. Yo le digo a mi iglesia, hermano, si usted se cansa de adorar al Señor acá en la tierra, ¿a qué va a ir al cielo, pues, hermano? Si en el cielo vamos a estar día y noche cantando al Señor. Así que si usted se aburre de cantar, de adorar a Dios, mejor quédese en la tierra que espera el anticristo, mejor. Pero los que se van con Jesús van a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, te amo, Señor? Eres precioso, eres hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Cuántos necesitan al Señor? Diferentes tipos de cristianos, hermano, vamos a encontrar en la iglesia gente que pierde el amor por Jesús. El mensaje de la iglesia de Mirna, hermano, es la iglesia que está perseguida, sufre persecuciones, pero a pesar de las persecuciones no niega al Señor. Amén. Apocalipsis 2:10. Dios bendiga a todos esos hermanos que son fieles, que son como hierro, que están en la iglesia, hermano. Punte cañón, ¿ya? en el invierno, en el verano, están siempre codo a codo con el pastor. Vamos para adelante, pastor, nomás. Amén. Esos son los cristianos que el Señor necesita que estén en la iglesia. No esos cristianos que cualquier cosa los derrumba. Cualquier cosa lo hace bajar los brazos. Que le duele la espalda, que le duele la cabeza. Siempre hay algo. Pero cuando llega el fin de semana, hermano, ay, ay, ay. Estamos pensando a dónde está el party. ¿Sí o no? Nos pasa eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor, hermano, que tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Ser como esa iglesia perseguida, valiente, que no desmaya y que es fiel al Señor. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué necesitaba la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis 2:16. ¿Qué necesitaba? Arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Cada día. La iglesia de Tiatira, ¿cuál era el mensaje para ellos? Era una iglesia que permitía las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que se metían en la iglesia también. Amén. La iglesia de Sardis, en la iglesia, ahí está en Apocalipsis 3:2, en la iglesia que está durmiendo, la iglesia floja, la iglesia, hermano, perezosa. Amén. En la iglesia perezosa. Entonces, hay cristianos, hermanos, cristianos que son perezosos para servir al Señor. La iglesia de Filadelfia, ¿cuál era el mensaje? ¿Se acuerdan? La iglesia de Filadelfia era una iglesia perseverante. Amén. Una iglesia fiel al Señor. Apocalipsis 3:10, ahí está ese mensaje para la iglesia de Filadelfia. Y finalmente la iglesia de Laodicea. O sea, sabemos que era una iglesia tibia y mundana. Apocalipsis 3:16, el Señor va a vomitar a los tibios de su boca. Hermanos, ¿puede tocar? Gracias, hermano Benjamín, hermano Benji. Debemos luchar cada día contra nuestro enemigo espiritual, que se opone a nuestro crecimiento. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo espiritual? Que se opone a nuestro crecimiento, a nuestra bendición. ¿Cuántos saben que solo a través de Cristo podemos ser más que vencedores? Tenemos que orar al Señor cada día, hermanos. Reprender todos estos poderes malignos en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos que estar conscientes que como soldados, hermanos, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Porque Pablo lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual y nuestro enemigo está buscando a quien destruir. Dependamos del Señor. Cada día, cada día. Vístase como un soldado del Señor. Amén. Vístase de esa armadura. Aquí está el Señor. Su presencia está en este lugar, hermano. Dios les bendiga a todos los que vinieron. Yo sé que vienen de sus trabajos cansados, hermanos, pero vale la pena edificar la vida espiritual. Estos momentos son de refrigerio para nuestras vidas. Todo el ataque que hemos recibido del diablo en el día, hermanos, todos los momentos difíciles que usted ha vivido, entrégaselo al Señor. Estamos en el mejor lugar. Puesto en pie, iglesia, oremos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa de oración. Mi vida y la vida de mis hermanos son bendecidas, edificadas por tu palabra. Pido, mi Dios, que este mensaje sea una semilla que tú plantas y que esta semilla caiga en la buena tierra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que cada uno de nosotros nos vistamos con la armadura de Dios, que podamos ceñir nuestros lomos con la verdad, vestirnos de la coraza de justicia, que podamos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio, que podamos tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Oh Señor, vísteme como un soldado, vísteme como un guerrero, Señor. Hoy levanto mis manos delante de ti, Señor, en adoración. Yo te pido, Señor, que me renueves, que saque de mi vida el cansancio, el desánimo. Oh Señor, tú nos estás equipando cada día, porque para cosas grandes nos has llamado. Oh mi Dios, que tú pongas la necesidad en nuestras vidas, en mis hermanos, Señor. La necesidad de la consagración, la necesidad de la santidad. Coloca en nosotros el temor de Dios en nuestras vidas. Oh, coloca en mi vida, Señor, esa hambre, esa sed por escudriñar tu palabra. Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ella parece que encontraréis la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser buenos estudiantes, buenos lectores de tu palabra. Oh, Señor, aquí está mi vida. Trabaja en nuestro interior. Gracias, mi Dios, por esta iglesia hermosa, esta iglesia, Señor, que la has llamado a este lugar, a este suburbio, a esta ciudad, Señor, para que sea una iglesia de testimonio, para que sea luz y sal de este mundo, Señor. Padre, yo te pido que bendiga a mis pastores, Roberto y Juanita San Martín. Bendice a su liderazgo, a sus ancianos, a todos los que están a su alrededor, que son fieles colaboradores. Llénales con el Espíritu Santo, llénales con el Espíritu Santo. Dale fuerza, dale, Señor, el valor que necesitan para seguir conquistando, Señor, nuevos desafíos que tú pones delante de ellos. Gracias, mi Dios, bendíceles poderosamente a cada hermano, a cada hermana, desde el más grande al más pequeño. Mira sus necesidades, Señor, mira sus peticiones. Hoy las pongo delante de ti en el poderoso nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es poderoso. Yo pongo la necesidad de cada hermano, de cada hermana, en el nombre de Jesucristo. Oh mi Dios, quita las cargas pesadas de nuestras vidas. Quita las cargas pesadas. Oh mi Dios, renuévanos, renuévanos cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.